La Navidad es la luz que rompe la noche oscura de los siglos. Porque la Navidad es un sentimiento de amor sin límite. Vive la Navidad. Radio Inter, la nueva radio, te desea lo mejor hoy y siempre. Ejecutivos, con Enrique Poveda.
El éxito no es definitivo. El fracaso no es fatal. Lo que realmente cuenta es el valor para continuar. Lo dijo Winston Churchill, primer ministro de Gran Bretaña. Queridos oyentes, para nadie es extraño que los negocios y la vida misma está llena de altibajos. Hoy estamos bien, mañana pues no sabemos y posiblemente no. Hay situaciones prevenibles que uno las ve venir y uno se prepara. Hay otras que no se ven tan claras y simplemente por el positivismo, por la pasión o por dejación, dejamos que los problemas se crezcan y se vuelven inmanejables. Pues todos, directa e indirectamente, todos nosotros hemos oído que hablar de tal empresa se fue a acuerdo de acreedores. O fulanito o sutanito entró a un procedimiento de segunda oportunidad de la ley de la segunda oportunidad. Este importante tema, a nivel personal y empresarial, es lo que tenemos hoy preparado. Ley de la segunda oportunidad y concurso de acreedores. Les habla Enrique Poveda, por la 918 AM, como todos los jueves en Ejecutivos. Hola, hola, mis queridos oyentes y fieles oyentes de Ejecutivos. Lo dicho, vamos a tratar acuerdos de acreedores y la ley de la segunda oportunidad. Hoy, como siempre, tenemos invitados de primer nivel, con gran experiencia en el tema del día. Son ejecutivos de Falcón Abogados, Árabe Integra y RZS Abogados, empresas que conocen la situación mencionada en nuestra introducción. Antes de entrar a presentarlos, en forma muy recibida, con la venia de ustedes, permítame saludar a doña Gema Sáenz de Madrid Network. Un saludo muy decembino, Gema. ¿Cómo estás?
Pues bien, muchas gracias. Y me ha encantado eso del valor para continuar. Aquí siempre continuamos y siempre remamos hacia adelante.
Somos valientes.
Somos valientes como todos los que nos escuchan.
Bien, con esta música de villancicos ya no nos falta sino el turrón, ¿no? Bueno, en el próximo programa lo tendremos. Iniciemos por presentar por la dama invitada, doña Yolanda Díaz, que profesionalmente es responsable de servicios jurídicos de Árabe Integra, una asesoría y gestoría en prácticamente todas las aristas de que tocan las empresas, desde su constitución, contabilidad, aspectos fiscales, legales, tributarios, y en general acompañan al empresario y a la empresa en su día a día. Yolanda es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, especializada en el ámbito contencioso laboral. Se integró al equipo de Árabe Integra hace más de 10 años, desempeñándose básicamente en el área comercial, sin dejar a un lado la parte laboral. Fuera de ser la directora de servicios jurídicos, también era responsable del área de cumplimiento normativo de la empresa, sobre todo enfocada a blanqueo de capitales, entiendo. Igualmente, Yolanda es la directora de recursos humanos. Pues Yolanda, francamente Lola ha hecho un magnífico fichaje contigo.
Muchas gracias.
Desde estos micrófonos hacemos llegar un saludo muy especial a doña Lola Ferrer, CEO de Árabe Integra. Bienvenida Yolanda, es un gusto tenerte en esta casa.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Con mucho gusto.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Nuestro siguiente invitado es don Alejandro Falcón. Alejandro es fundador y CEO de Falcón Abogados, licenciado por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Palmas de Gran Canaria, con máster en banca y en seguros por el ESADE. Es especializado en derecho concursal, derecho de propiedad industrial. Tenemos más temas en común, Alejandro. Ya veremos. Además, Alejandro es administrador concursal, colabora con artículos jurídicos en portales especializados como Legal Today, Gracias, Alejandro, por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos a estos micrófonos de ejecutivos de Radio Inter. Esta es tu casa.
Pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a Inter, Radio Inter. Y bueno, pues nada, intentaré transmitir un mensaje práctico y útil para los oyentes.
De eso se trata. Por último, solo por orden alfabético, Román, tenemos a don Román Cano. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, ejerciente del ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Cuenta con máster en Asesoría y Defensa Jurídica por la Universidad Pablo de Olavide. A RZS se incorporó hace más de 5 años, desarrollando su actividad profesional en el Derecho Mercantil y Civil. Tiene especialización en Derecho Concursal. Su experiencia como mediador civil mercantil le ha permitido un buen bagaje en el concurso de personas físicas, ley de segunda oportunidad que lo veremos más adelante. Y por supuesto, en concurso de acreedores, desde las dos partes, como concursado y como administración concursal. Román también colabora en varios portales de difusión jurídica. Como pueden deducir ustedes, queridos oyentes, hoy tenemos invitados de lujo y conocedores de profundidad del tema que nos ocupa. Es un placer tenerlo en ejecutivos, Román.
Muy buenos días, muchas gracias. El placer siempre es nuestro.
Con mucho gusto. También nos acompaña, pero no en los micrófonos, doña Ana Ocaña, también del equipo de RZS Abogados. Bienvenida, Ana, y gracias por tu compañía.
Gracias. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena campanas porque Dios quiso nacer.
Señoras y señores, vamos a entrar en materia definiendo qué es proceso concursal. Vamos a hacer una definición de libro. Derecho concursal es la rama del derecho mercantil que tiene por objeto la regulación del concurso de acreedores. Su finalidad es buscar una solución a la situación de insolvencia de un deudor respecto a sus acreedores para que el primero pueda finalmente cumplir con sus obligaciones. Esto puede tener un impacto significativo en el emprendimiento, en la innovación, en el acceso a crédito y crecimiento económico de la empresa y el empresario, tema que veremos dentro del transcurso del contenido. La pregunta elemental es cuál es la esencia y cuál es la filosofía para crearse este tipo de figura jurídica como el concurso de acreedores, Alejandro.
No, vamos a ver, el concurso de acreedores es una herramienta y es un procedimiento que está previsto para aquellos empresarios que ante la situación de insolvencia que se genera por parte de la compañía, que no puede hacer frente, compañía o empresario individual, autónomo, que como consecuencia de que le ha venido mal o cualquier otra circunstancia ajena a la voluntad de toda compañía es salir adelante, obviamente, y tener beneficio, pues se ve en esa situación de insolvencia y tiene que hacer frente al pago de los acreedores que se le han generado, pues ya sean bancos, tema laboral, proveedores, etcétera. Y ante esa situación no tiene posibilidad de pagarle. ¿Qué ocurre? Que en ese sentido lo que articula la ley es un mecanismo para que intentar llegar a un acuerdo con esos acreedores a través de un sistema de quitas o esperas y intentar con el activo que tenga, con los bienes que tiene, poder pagar. Si no puede pagar, tendrá que ir a una liquidación. En definitiva, es una herramienta bastante útil, útil, que es lo que quiero transmitir, para el empresario y a la que tiene que acudir para evitar también incurrir en algún tipo de responsabilidad.
Atención, empresarios, herramienta útil para todos nosotros. ¿Algún matiz sobre el término?
Bueno, pues tan solo que concurso viene de la palabra concurrir y concurrir implica una pluralidad, en este caso, de acreedores. Por tanto, es una herramienta, como bien habéis comentado, una herramienta muy útil que permite a las empresas, a los autónomos, incluso a las personas físicas que no ejercen tampoco ninguna actividad, prevenir antes que curar. Entonces, esta herramienta, como comento, es muy válida y además permite a las empresas poder tener una vida más allá de la que tienen en muchas ocasiones debido al sobreendeudamiento.
Importantísimo. Gemma.
El concurso de acreedores es una figura que ya existe de forma ya un poco tradicional, pero la ley de segunda oportunidad lo que hace es que beneficia de alguna manera este trámite y también un poco puede beneficiar a muchas empresas para no llegar precisamente a concurso. Bueno, no sé qué es un poco el cambio que se produce en el concurso de acreedores a partir de 2015.
Correcto. Lo que comentabas con el tema de la segunda oportunidad, Especialmente está previsto para el empresario o para la persona física, más que para la empresa, que sí que es el concurso, es el procedimiento del que hablaba mi compañero antes, con concurrencia de acreedores para intentar llegar a ese acuerdo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces bueno, no se llega y a ese acuerdo pues se tiene que ir a liquidación, como decíamos, pero con respecto a la segunda oportunidad, pues va a quedar una deuda a veces con la empresa, que se la input, que le puede corresponder al empresario si es autónomo y es persona física, y tendrá que en resumidas cuentas con unos presupuestos que establece la ley, siempre y cuando seas un deudor de buena fe, que sea deudos ha generado, si eres empresario de buena fe, y si eres una, porque también está previsto para particulares, no tienes por qué ser empresario.
Claro.
Para cualquier.
Pienso que ahí podemos hacer una aclaración.
Sí.
Está el concurso de acreedores, que normalmente esto se determina para empresas, y está la ley de segunda oportunidad para personas físicas. Podemos hacer esa
aclaración. Lo has dicho perfecto, Enrique.
Vale. Yolanda, en tu caso, que ARRA Reintegra acompaña al empresario y acompaña a la empresa ese día a día, incluso desde su constitución. Ustedes tienen usuarios, tienen clientes de muchos años. ¿Ustedes alcanzan a prevenir una situación complicada que llega a un concurso de acreedores, o es difícil detectarla?
Bueno, nosotros la verdad es que por el servicio integral que damos a las empresas, pues eso nos permite tener una visión bastante general de cómo va evolucionando la empresa. Y podemos detectar situaciones en las que se producen, por ejemplo, impagos frente a la administración pública de una forma generalizada, o incluso pues también nos permite pues percibir cuando se están realizando, se está incurriendo en impagos de salarios de forma también reiterada. Por el servicio también jurídico que damos, en situaciones de ejecuciones en las que sabes que no va a haber, o hay una previsión de que no va a haber bienes, pues también todo eso nos permite tener una visión y sentarnos con el cliente, intentar, pues, lo primero, frenar la situación y avisarle también de cuál es su responsabilidad si en un momento dado no toma decisiones para, efectivamente, frenar que se vaya perjudicando su situación financiera y contable y al final perjudique a los acreedores.
Legalmente, el empresario dispone de un tiempo previsto desde el momento en que ustedes le saltan las alarmas.
Desde que tienes el cierre del ejercicio, son 3 meses, corregidme.
Sí, son 3 meses.
3 meses.
Bueno, exactamente, ¿no? Lo que dice la ley es que si tú tienes conocimiento de tu situación de insolvencia, estás obligado a presentar el concurso de acreedores. Además, no te lo dice la ley concursal, te lo dice la ley sociedad de capital, con respecto a tus responsabilidades como empresario. Entonces, si, y lo que recoge la ley concursal es que si percibes que durante estás en esa situación de que no puedes hacer frente al pago de tus créditos ordinarios, el corriente del día a día de tu empresa, o estás en situación de déficit patrimonial, pues que eso se conoce con la presentación de las cuentas, efectivamente, estás obligado a manifestar esa situación de insolvencia oficialmente, ¿no? Que yendo al concurso de acreedores, perdón.
Ya.
Vosotros, con el tema del COVID, ¿habéis notado que en este último año los concursos han sido mucho más acelerados? Porque lógicamente ha habido una situación de pandemia muy dura para las empresas. ¿Se ha recurrido al concurso?
Bastante, pero vamos a ver. Ha habido, ahora mismo lo que estableció el gobierno son moratorias concursales. Es decir, que la obligación esa que decíamos los 2 meses, ahora mismo con las moratorias que estableció el gobierno, pues no tienes por qué, es decir, si no te lo presentan, no incurres en un supuesto de culpabilidad que supondría el dejarlo de presentar en una situación normal. ¿Qué ha ocurrido? Que también junto a la moratoria muchas empresas se han beneficiado de los créditos ICO-COVID. Y por tanto el incremento sustancial de concursos de acreedores se está produciendo ahora precisamente, no tanto por la nueva moratoria que se va a acordar, que se ha acordado ya para junio del próximo año 2022, sino porque esos créditos que se han concedido hay que empezar a devolver el dinero, porque las carencias, que yo no sé, con la misma también establecer un periodo de carencia mayor, pero ahora mismo, a día de hoy, hay que empezar a devolverlos, que justamente en el primer trimestre del próximo año, y por tanto en ese último trimestre, yo creo que es notorio, se conoce por todo, que, bueno, aparece mucho en prensa, que se ha quintuplicado o cuatriplicado el número de solicitudes de concurso de acreedores precisamente por eso.
terrible.
Sí,
Román,
porque...
con tu experiencia, ¿ves que quien se vaya a concurso de acreedores está demonizado? ¿Le ponen una etiqueta de fracasado? ¿Cómo funciona esa parte social?
Sí, es cierto que el concurso de acreedores, bueno, pues estigmatiza, pero es algo que debe cambiar, puesto que esto no es ninguna novedad, esto viene de más allá del charco y todos conocemos el sueño americano. Proliferan las series en las que los grandes fundadores de grandes marcas pues dicen que han fracasado varias veces y hasta lograr la fórmula del éxito. Y esto de, en concreto, el concurso acreedores, la segunda oportunidad, es algo que hemos adoptado en nuestro derecho, que bebe fundamentalmente de las instituciones comunitarias, perdón, y es algo que debe normalizarse, puesto que la ley habla de insolvencia presente o inminente, es decir, cuando no podemos hacer frente a unas obligaciones exigibles. Comentaba Alejandro, pues, que había unos periodos de carencia en estos préstamos, también hay un plazo que ha afectado en concreto a la ley concursal. Sí. Y socialmente debe normalizarse esta situación, puesto que más aún en los últimos tiempos, por desgracia, con esta pandemia que seguimos sufriendo, pues todos los mecanismos sociales y la sociedad a gran escala debe ser conocedora de esta situación y de que es algo que debemos normalizar. Bien.
Hagamos un paréntesis técnico, a ver si me despejas de la duda, y igualmente a los oyentes. ¿Qué es una insolvencia presente y qué es una insolvencia inminente?
La insolvencia inminente es cuando preveemos que no vamos a poder hacer frente a nuestras obligaciones exigibles.
Que el oxígeno no nos alcanza para llegar a donde
efectivamente
queremos.
Cuando nos hemos asomado al precipicio, pero todavía no nos hemos caído. Y la insolvencia presente y la insolvencia presente es cuando ya se han llevado a cabo actuaciones normalmente judiciales de embargos de algunos acreedores que una vez que ya la insolvencia pues se ha hecho evidente, puesto que no hemos podido hacer frente a nuestras obligaciones exigibles y por tanto nuestros acreedores nos están exigiendo responsabilidad por esas deudas.
Ya. Yolanda, cuando ustedes ven que a un cliente de despacho le inician a llegar embargos, ¿es el momento de hacer un concurso? ¿Se sientan con el cliente, lo determinan, ven sus balances, ven su ánimo?
Es el momento, desde luego, de frenar y pensar. Eso, por supuesto. Desde Arrade, lo que hemos hecho desde el año pasado, con todo el tema COVID y este año también, es hacer un poco previsiones de tesorería para el cliente, para que tenga un poco una visión pues a medio plazo de cuáles van a ser sus ingresos previsibles y cuáles van a ser un poco pues las obligaciones que va a tener que atender. Y eso por lo menos te permite tener una visión y saber en qué momento pues no vas a poder atenderlos y va a ser necesario pues tomar otras medidas para no incurrir en responsabilidad.
Decía Enrique que un poco se demoniza concurso de acreedores, pero cuando hablas de ley de segunda oportunidad parece que es una cosa como que es floreciente y tú estás ahí. Pero, a ver, esto incluye luego también un concurso de acreedores casi implícito en una segunda fase. Entonces, explicándonos un poco si también se están acogiendo empresarios, personas autónomas y un poco qué conlleva esto de ley de segunda oportunidad, que suena fenomenal, es como si te dieran una oportunidad de dinero para otra vez, pero esto no va a ser así.
Es que literalmente es una segunda oportunidad.
Claro, sí, pero que... suena muy bonito, incluso pero... utópico. Pero bueno, no es todo un camino de rosas, ni es oro todo lo que reluce, pero sí es cierto que la finalidad de la ley desde el 2015, que fue cuando armonizamos nuestra ley concursal, antigua ley concursal del 2003 y ahora texto refundido, esta segunda oportunidad, la finalidad, el objetivo que tiene es que un empresario o una persona física que no sea empresaria, que sea consumidor y que ha sufrido un sobreendeudamiento financiero, pues llegue un momento en el que dentro del concurso de acreedores, porque se tiene que someter a un proceso concursal, hay un proceso previo de intento de acuerdo extrajudicial de pagos que se llama, pero en el seno del concurso de acreedores, cuando ya se han liquidado sus bienes, su patrimonio, ya es insuficiente para satisfacer a esos acreedores, sí permite la ley que se le exoneren, que se le perdonen las deudas restantes. ¿Por qué? Porque nuestro Código Civil dice que nosotros respondemos de las obligaciones con nuestros bienes presentes y futuros, y una persona no podemos abocarla a que pague sus deudas eternamente porque es contraproducente para el sistema. Entonces, esa finalidad de la Ley de Segunda Oportunidad es que una persona pueda tener una nueva vida saneada en términos económicos.
Sí, perfecto. No, simplemente me Ramón, recordar y matizar, ¿no? Que con respecto al procedimiento que has explicado, efectivamente, hay un presupuesto fundamental, que es que el deudor, el que debe dinero, tiene que ser un deudor de buena fe. Es decir, porque se puede, con ese mecanismo que realmente sí que está funcionando, tampoco se puede entender como que puede acudir cualquiera, oye, me sobreendeudo locamente y dejo de pagar deuda. No, tienes que cumplir una serie de requisitos que establece la ley, por eso efectivamente no es de hoy para mañana, hay una serie de pautas que hay que seguir, un intento de acuerdo con tus acreedores para pagarle, luego liquidar tus bienes si los tienes, y todo eso tiene que tener una visión, pues donde se vea que hay realmente una voluntad, primero, de que esa deuda no la has originado de manera negligente.
Premeditada.
Claro, premeditada, efectivamente, y además que has intentado realmente, fehacientemente, llegar a un acuerdo con los acreedores, y si no queda más remedio, pues bueno, efectivamente, liquidar lo que tengas, y sobre eso, que se ve, eso realmente se ve, lo ve, me imagino que en tu despacho, Ramón, será igual, o que ves quién es el deudor de buena fe y de no, pues normalmente con esos presupuestos se le va a exonerar de la deuda que tiene. Y hay gente, pues por ejemplo en el despacho nuestro, en el cliente, pues que casi ya lo ves y lo que supone para ellos desde el punto de vista más allá del económico, vital, ¿no? De poder disfrutar de esa segunda oportunidad, porque genera muchísima problemática. Muchísima
es
problemática.
Muy para autónomos, entiendo, ¿no?
Para autónomos y particulares cualquiera, ¿eh? Para familia. La típica familia, típica cualquiera podemos ser, ¿no? Que pasas de tener una posición bollante o normal con tu salario, con tu nómina buena.
Por los altibajos de la vida.
Los altibajos de la vida normal. Entonces ahí sí, para esos casos está previsto. Tienes
si
tu hipoteca,
esa familia o esa empresa no tiene bienes, le llega un embargo, pero tiene más deudas, vale. ¿Puede acogerse todavía?
Por supuesto.
Ah, bueno, pues sí,
perfectamente.
No se alcanza a ahogar la persona ni la empresa.
No, de hecho es que la directiva comunitaria, que es un poco lo que nos obliga a tener que regular esta cuestión, habla de empresarios, de autónomos, pero permite a los Estados miembros ampliar esta protección a personas físicas consumidores. Y en este caso, pues nuestro sistema sí ha acogido esta previsión y sí, es perfectamente aplicable tanto para autónomos como para personas físicas.
Bien, pues vamos a un pequeño corte y les dejo algo para reflexionar. Dice, estar en quiebra es una situación temporal. Ser pobre es un estado de ánimo.
¿Quieres saber en qué piensan los ejecutivos y directivos de las grandes y pequeñas empresas de España y del mundo? Sintoniza todos los jueves a las 12 del mediodía Ejecutivos, el programa que te desvela los criterios y planes para visualizar la nueva normalidad tras la pandemia. No lo olvides, todos los jueves Ejecutivos a las 12 del mediodía en el 918 de la Onda Media y a través de las aplicaciones en Google Play y Apple Store y en nuestra web radiointer.es. Ejecutivos. Con Enrique Poveda. No dejes que lo que te preocupe te domine. Radio Inter siempre te escucha. Estás escuchando Ejecutivos con Enrique Poveda en el 918 de la Onda Media y a través de nuestras aplicaciones en Google Play y Apple Store y en nuestra web radiointer.es.
Tenemos en la línea telefónica a un gran amigo de esta casa y un empresario ejemplar, que todo no ha sido camino de rosas para ti, Antonio. Muy buenos días.
Buenos días, Enrique. Encantado de saludaros.
Igualmente.
Un honor estar aquí.
Muchas gracias. Antonio es el director general de Viena Capellanes. Creo que a todos nos suena la marca y hemos comido esas delicias que hacen ahí en tu empresa, Antonio.
Muchas gracias.
Hoy estamos tratando un tema que es álgido para el empresario y para quien no lo ha tratado tan bien la vida. ¿tú qué recomendaciones le harías a esa persona o a esa empresa que ve que las cosas le vienen grandes, que va a quedar mal y que no puede salir adelante? Danos un consejo de tu sabiduría, Antonio.
Pues hombre, es un tema muy delicado, como estaban comentando las otras personas de los despachos de abogados que decían, ¿no? O sea, evidentemente hay distintos perfiles de gente que padece ese tipo de cosas. Hay gente que se mete en complicaciones sabiendo que lo que está haciendo es inviable y la verdad es que, vamos, pues muchas veces arrastran a otra gente con sí. Y luego hay gente que, por desgracia, las circunstancias le desbordan, como le ha pasado a muchas empresas en estos tiempos de pandemia o como pasó en la anterior crisis de 2008 a personas que trabajan en el mundo de la construcción. Y realmente, pues, vamos, esta normativa que existe al respecto pues puede ayudar a tener una segunda oportunidad a mucha gente que realmente pues ha tenido una desgracia por las circunstancias ajenas a ellos mismos, ¿no? Que han desbordado, o sea, que nadie pensamos, por ejemplo, que íbamos a vivir casi 2 años de una situación de pandemia que está afectando tanto a muchos negocios, ¿no? Y la verdad es que, vamos, pues el emprendedor por naturaleza tiene ese ánimo de resurgir, de salir adelante, y este tipo de medidas pues pueden ser un buen respaldo para mucha gente que es valiosa y que puede generar riqueza y generar empleo y generar lo que generan los empresarios. Pues es muy bueno y que puedan acogerse.
Tienes toda la razón, y aquí todos en la mesa de trabajo estamos asintiendo con la cabeza.
Bueno, pues un placer.
En esos tiempos de pandemia, tú sigues para adelante, tú para atrás no volteas a mirar. Hace muy poco inauguraste un local, creo que es el segundo en Alcorcón. Cuéntanos, ¿cómo era esa nueva experiencia?
Pues efectivamente hemos abierto la semana pasada un nuevo local en Alcorcón, que ha sido parte de nuestra lucha en estos tiempos de pandemia. Como ya os he contado en alguna ocasión, pues a nosotros la pandemia, pues dentro de este drama que hemos vivido todos, pues nos afectó especialmente a todo nuestro negocio relacionado con el mundo de la empresa, que sigue muy parado por la activación del teletrabajo y porque hay muchas grandes empresas que todavía, pues por medidas de cautela, no se han activado al 100% como estaban antes de la pandemia. Y entonces nuestra lucha, pues además de otras muchas frentes que hemos abierto y de intentar buscar nuevas fuentes de negocio, pues también está en la apertura de nuevos locales. Y en esta línea, pues hemos abierto un local en el centro de Alcorcón, en la calle Mayor, en un sitio bastante emblemático de la ciudad, sí, de Alcorcón, que es donde está nuestro valor central también, y que le tenemos mucho cariño a esta ciudad. Y la verdad es que, vamos, pues está teniendo una acogida de la gente estupenda, o sea, que agradece.
Bueno, muy bien. Pues Antonio, nuestros reconocimientos, felicitaciones y enhorabuena. Y aquí Gema Sáenz, tu amiga, te manda muchos saludos también.
La estaba oyendo también antes a Gema, la mando yo un abrazo muy grande también a ella y otro para ti, Enrique.
Gracias.
Muchísimas gracias por tenernos presentes.
Mucho pues ánimo y adelante.
Un abrazo y esos roscones exquisitos que ya los tendréis preparados, seguro. Ahí
ya estamos enrosconados. Desde hace un par de semanas ya estamos, vamos, dándole duro a los roscones y a todos los productos navideños.
Pues nada, ahí iremos, gracias.
Eso está bien.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo.
En Radio Inter, Ejecutivos, con Carlos Peñaloza y Enrique Poveda.
Feliz Navidad.
Vamos a tocar el tema directamente de la ley de la segunda oportunidad. Definámosla. Démosle una pequeña definición de segunda oportunidad o hacemos una aquí de libro.
Sí. Bueno, segunda oportunidad viene de una teoría, el Fresh Start, que, como comentaba anteriormente, viene de Estados Unidos y que se puede traducir en un nuevo comienzo. Técnicamente, la ley concursal no habla de segunda oportunidad, habla de beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. En otras palabras, que se premia, se le da el beneficio a una persona física que ha agotado todos sus esfuerzos en pagar a sus acreedores, exonerándole de esos créditos que resultaron insatisfechos del concurso de acreedores.
Bien, bien. Pues pienso que lo entendimos todo. Realmente la segunda oportunidad, como su texto lo dice, es un procedimiento que está ideado para personas físicas y autónomos, ¿cierto? Con actividad empresarial que puedan superar una situación de insolvencia o grave quiebra, que tengan de nuevo, que puedan resurgir.
Gemma. Pasos. Porque esto es un procedimiento un poquito complejo. Pasos.
Para quienes no somos abogados debe ser
para
muy complejo.
Para quienes no somos abogados.
Bueno, lo primero, más allá del tema legal, es querer, es decir, dar la cara. Pero eso también es aplicable para los empresarios.
Ya.
Hablando antes con el señor Antonio que comentaba, pues ser valiente, hacer frente a la situación y decir, bueno, esta es la situación, es decir, una situación de insolvencia, ¿qué tengo que hacer? Pues desde el punto de vista técnico, ya entrando en procedimiento, una vez que se ha tomado la decisión de hacer frente, porque lo que no se puede hacer es el avestruz, ¿eh? Eso es la peor de las situaciones, porque lo único que va a hacer es incrementar más la bola de deuda, ¿no? Pero bueno, ya entrando dentro del procedimiento, como decía antes, el presupuesto de buena fe, para que se entienda que haya buena fe, el primer paso que tiene que hacer es intentar llegar a un acuerdo con tus acreedores, con el activo que tienes, con los bienes que tienes, pues está con esta casa, este coche, en el caso de particulares, en el caso de empresarios o autónomos, con los bienes, la furgoneta, lo que fuera, ¿no? Y digo, con esto y con estos ingresos que tengo, puedo pagar tanto. Digo, pues si tengo 100.000, digo, mira, pues yo estos 100.000 euros de deudas que tengo aquí acumulada la puedo pagar estableciendo un plan de pago X, una cuota que se establece y un periodo de tiempo, y además puedo proponer en ese momento una quita, es decir, puedo pagar, puedo como máximo llegar a 50.000.
Se puede negociar.
Se negocia, es negociar.
¿Figura de mediador ahí?
Efectivamente, ahí está la figura del mediador, que es muy importante y la verdad que ayuda bastante, y es una figura que está infravalorada para mí, a mi entender, en todos los ámbitos, porque realmente es la pieza clave, que además va a ser la persona que va a ser luego posterior tu administrador concursal y de quien depende. Entonces es el mediador, es el que va a verificar que más o menos se cumplen los requisitos, bueno, más o menos no, que se cumplen los requisitos legales para que ese acuerdo se pueda llegar a formalizar y de alguna manera vela porque por la legalidad de ese acuerdo. Y en esa fase de acuerdo extrajudicial, además se obliga a los acreedores a sentarse a negociar, porque si tú lo intentas fuera de un procedimiento que no sea de segunda oportunidad o de concurso de acreedores, normalmente no te hacen ni caso.
Claro.
Entonces, menos con deuda pequeña. Pero aquí sí tienen que sentarse. O por lo menos manifestarse, no darte larga. Ya tienen que decir que sí o que no. Y bueno, para no extenderme, tras ese intento de acuerdo extrajudicial, que muchas veces no se llega porque no hay bienes, no hay capacidad económica para poder hacer frente, pues si no se llega, pues tendremos que ir ya directamente a un concurso de acreedores que se llama concurso de acreedores consecutivo. Entonces, donde el fin es liquidar ya lo que tenga o no tenga, porque hay gente que es que no tiene. Hay muchas familias que no tienen, o autónomos que no tienen en ese momento nada que liquidar. Y si no hay nada que liquidar, por lo menos aquí en Madrid lo que está ocurriendo, y si es de buena fe, se está procediendo a acordar la exoneración de la deuda, o sea, se le quita toda la deuda, pero en unos presupuestos que se tienen que cumplir previamente, más o menos, a grosso modo. Y si tiene bienes, y si tras esa liquidación se puede llegar a un acuerdo también para pagar la deuda en un plazo de 5 años, también estableciendo un plan de pagos y demás con lo que tú tengas resultante de esa liquidación.
Sí, bueno, tan solo apuntar que esa fase previa a la vía judicial es una fase notarial, se hace en notaría, salvo que la persona, el deudor, sea empresario o la deuda tenga un origen empresarial, en ese caso se hace ante el registro mercantil. Ahí sí es una figura clave, como decía Alejandro, el mediador, puesto que lo que trata es de acercar las posturas. Los acreedores no solo se tienen que sentar, sino que es que si no se sientan, después les va a perjudicar en el concurso de acreedores, con lo cual también son interesados en procurar una solución. Además, cuando probablemente en el concurso de acreedores vean que ese crédito que ellos ostentan, pues puede ser que se quede sin cobrar. Entonces, en esta fase extrajudicial, sí, nosotros en el RZS Abogados procuramos hacer mucho hincapié, puesto que la figura del mediador es importante y ese rol que tiene de acercar postura después lo adopta como administrador concursal en el procedimiento ya así judicial para intervenir al deudor y de alguna manera regularizar, hacer un listado de los bienes que integran su patrimonio, de las deudas que tienes, y ya sobre eso en la fase concursal, pues una vez que ya se ha agotado todo ese patrimonio, sí, como comentaba Alejandro, pues se puede hacer un plan de pagos o se le exonera gran parte de la deuda, porque hay algunos créditos que todavía están blindados y es difícil que se exoneren, pero sí que es importante, puesto que los acreedores deben ser partícipes en toda esta situación.
¿Qué pasa con una familia que se haya acogido a la ley de la segunda oportunidad y se gana la lotería? ¿Sigue el transcurso, lo reversan? ¿Cómo funciona esa parte?
¿Qué pasa a mayor fortuna?
¿Pasa a mayor fortuna?
Pues si está dentro del periodo de tendría que manifestarlo. Tendría que manifestarlo, ponerlo de manifiesto que ha llegado a mayor fortuna y puede hacer frente al pago de la deuda. Hay supuestos en los que no, pero creo que en ese en concreto está establecido expresamente el que tendrá que manifestarlo a sus acreedores.
Lo originó porque no tenían trabajo.
Exacto.
Y consiguieron trabajos. Eso se debe de declarar, presentar en el informe ante el juzgado, me imagino.
Exacto.
Ya nos gustaría que nos pasara eso con muchos de nuestros clientes. Lo que ocurre en ese caso es que cuando pasan a mejor fortuna se revoca ese beneficio de exoneración. Claro. Entonces, vuelve, por decirlo de alguna manera, se vuelve a abrir esa caja de Pandora, que es el concurso de acreedores, y renacen. Renacen los
créditos. Ojo, ¿por cuánto tiempo queda esto sin definir?
Cinco años que se ha establecido.
Bastante. Cinco años. Bueno, o sea, dan una segunda oportunidad, pero es justo. Es justo porque es un plazo donde yo me puedo otra vez resarcir, recuperar, y puedo hacer frente a lo que no pagué en mi anterior vida. puedo pagarlo ahora.
Sí, porque además si no lo hacemos, cualquier acreedor lo puede poner de manera
también.
Claro. Pero creo ahí, Lola, ahí, o sea, tampoco creemos que todo el campo es orégano. Los pagos a la Seguridad Social, todo lo que es las deudas con el Estado y las hipotecas, esto como...
Es que estaba a punto de comentarlo también, efectivamente, que es fantástica la ley concursal para, en ese sentido, bueno, si se cumplen esos requisitos y otorga esa segunda, un nuevo comienzo, pero ahí está el tema de la deuda pública, Hacienda, Seguridad Social. Claro. Que precisamente con esta directiva que viene de Europa del 2019, que pretendía y que establece a modo general que la deuda pública también debería estar incluida dentro de la posibilidad de que te la quiten en segunda oportunidad, pues está aquí que nuestro legislador, aquí en España no. España.
Se aseguran ellos.
Se aseguran, claro, actualmente. Hay sí que parece que hay una corriente de tribunales en Cataluña, sobre todo, es donde sí se está cogiendo, ¿no? Y hay una sentencia del Tribunal Supremo que sí determinó que bajo determinados supuestos te la pudieras quitar, pero es bajo determinados supuestos. Es decir, no es que esté establecido por norma, sino que tienes que, como entiendo que debería ser, y el espíritu de una segunda oportunidad, sinceramente, y especialmente para autónomos, bueno, pues debería ser previsto para la deuda pública, que es el principal problema, perdón.
En árabe, que también fuera a haber empresas grandes y de segunda generación, me imagino que también tienen autónomos.
Sí.
¿Ustedes tienen experiencia en un autónomo que haya superado este concurso de acreedores o esa segunda oportunidad y que esté trabajando y saliendo adelante?
Bueno, de autónomos no tanto, la verdad, no se nos ha dado el caso, pero sí de empresas que entraron en el concurso y luego posteriormente pues han constituido otra sociedad y han continuado con su actividad en el mismo sector porque es lo que saben hacer. Luego, por tanto, como dicen los contertulios, hay vida después de un concurso.
Bueno.
Se puede seguir, claro que sí.
Y el tema de hipotecas, porque la mayoría de la gente el patrimonio que tiene es una hipoteca, es un piso. Entonces, ¿exonera de todas las demás deudas? ¿Cómo queda un poco este tema?
Bueno, las hipotecas tienen un trámite, pero tiene una calificación privilegiada dentro de ese orden de acreedores, igual que ocurre con los créditos públicos, con Hacienda y con Seguridad Social. No obstante, sí es cierto que cuando una vivienda está gravada con hipoteca, esa vivienda dentro del concurso de acreedores se liquida, se vende, se la adjudica el banco, ese remanente ya sí se puede exonerar, ¿vale? Con lo cual, bueno, incluso en algunas ocasiones muy, muy, muy puntuales se puede conservar la vivienda. ¿Por qué? Pues porque es un mal menor conservar la vivienda, puesto que si el capital que nos prestó el banco en su día y que a día de hoy está pendiente de pago es superior al valor de tasación del inmueble, no tiene mucho sentido que vendamos la vivienda cuando con ello estamos contribuyendo a que vaya incrementándose nuestra deuda. Entonces es muy puntual, pero en alguna ocasión sí que se nos ha dado.
Ya. En un proceso, ¿quién nombra este mediador concursal? ¿Qué honorarios tiene? ¿De dónde sale el dinero para pagar y a ir? ¿Cómo funciona esa parte?
Claro, ese es el tema. Si no hay patrimonio, ¿quién paga al mediador? Claro.
Si no hay patrimonio, ¿quién paga al mediador? Pues claro. Realmente es, tengo que decir que cobra muy poco, ¿no? Pero el mediador, el administrador concursal, hay mucha leyenda urbana con el tema de administrador concursal, lo costoso que es el procedimiento, y realmente no es así. Los que nos dedicamos a esto y que tratamos con PYME, lo normal es que, en fin, uno se ajusta a la situación de la compañía. Es verdad que ha habido, y conozco casos de que sí, desgraciadamente, como en todas las profesiones, se aprovechan de esta circunstancia que es lamentable en la que se encuentran, y bueno, pero realmente, entrando en materia sobre, concretando la pregunta, con el tema del mediador, son unos aranceles que están establecidos públicamente, no los fija uno porque sí, y entonces esos aranceles van en función del activo y pasivo que pueda tener, es decir, en función de lo que tenga o no tenga. Si no tiene, pues obviamente serán unos, pues yo he visto aranceles de, vamos, que no llegan a los 500 euros, y bueno, eso con respecto al mediador. Y con el abogado, pues con el abogado pues tendrá que negociar con el que corresponda. Sí que es importante, eso sí que coincidimos todos. Y yo, en la parte cuando he estado de administrador concursal, que por favor, que se vaya un abogado, que se vayan unos profesionales que conozcan de la materia, para ponerlo primero, por lo menos para no incrementar la responsabilidad, que es que a veces te encuentras con esas situaciones, ¿no?, de lo que te presentan. Y bueno, pues nos dedicamos mucho a esto, ir comparando, ir mirando referencias y que sea un buen profesional. Eso es fundamental, eso sí que es fundamental.
¿En qué momento finaliza el concurso, Román?
Bueno, pues el concurso finaliza con una resolución judicial, que es un auto que acuerda la conclusión del concurso, y en los casos de segunda oportunidad, cuando el deudor se ha sometido a un plan de pagos para poder pagar una cuota mensualmente de algunos créditos que obligatoriamente tiene que abonar durante el concurso, pues esa exoneración, esa conclusión del concurso se difiere hasta la fecha última del cumplimiento del plan de pagos, que es cuando el juez verifica que se ha dado cumplimiento a ese plan de pagos y se dicta el auto de conclusión.
Para una empresa utilizando esta herramienta, como ustedes lo dicen, legalmente, o para una persona física, una vez haya terminado el proceso, haya concluido en términos legales, ¿ellos quedan en una base de datos como en un sirve? ¿Ellos quedan castigados o no?
No deberían y no tienen por qué. Es decir, eso es una pregunta que nos hacen muchos. Además de ir a la ley de segunda oportunidad, me exonero de la deuda y sigo apareciendo los registros demorosos. Pues hay que hacer la gestión para que te quiten, porque si no, sigues apareciendo. Son reacios, pero hay que quitarlo. Entonces sí que están obligados, cuando uno tiene la resolución judicial, ya sea por concurso de acreedores, ya sea a través del BEPI, de lo que se conoce como segunda oportunidad, con esa resolución, con lo que te da el juzgado, quedas exonerado y tendrás que solicitar que te quiten, y deben de quitarte. Deben de acuerdo.
¿Qué plazo de media puede tener un concurso de acreedores en general?
Depende muchísimo, entre otras cosas, porque dependiendo del tipo de deudor que sea, si es un empresario o si es una empresa, la competencia es del juzgado de lo mercantil, y si es una persona física en su calidad de consumidor y usuario, la competencia es de un juzgado de primera instancia, con lo cual eso depende muchísimo. Yo se lo digo a todos nuestros clientes, que cada juzgado tiene su propia oficina judicial, y un procedimiento puede durar 6 meses, ojalá todo durara 6 meses, puede durar 2 años o puede durar 3 años. Hay juzgados de lo mercantil que desgraciadamente no son los ágiles que nos gustaría, y no lo son porque no cuentan con los medios necesarios para ello. Entonces, eso es algo que no podemos
creer. ¿Y se prevé ahora con el tema de los ICOs colapso?
Sí. La verdad que desde que me dedico al tema concursal siempre han estado colapsados, pero bueno.
Ahora más.
Pero bueno, y con respecto a la terminación, por lo menos aquí en Madrid, sí que se están acordando mucho concursos de acreedores express, esos que se declaran y se concluyen en el mismo acto. Porque es que no tiene ningún sentido estar en un procedimiento concursal, que lo que está previsto es para que los acreedores cobren cuando no hay posibilidad real de cobro ninguno, ni siquiera para poder pagar. Hablando antes del administrador concursal y los honorarios, es que muchas veces, o los aranceles, muchas veces no cobras, claro, porque no hay. Cobras con cargo lo que tenga la empresa, si no lo hay. Claro. Entonces, los juzgados, especialmente aquí en Madrid, donde lo vemos más, están acordando esa conclusión inmediata.
Porque una vez, muy rápido ya, una vez que hay un acreedor o un administrador concursal, cualquier gasto lo tiene que autorizar. O sea, tú ya no puedes tocar un dinero de tu empresa.
Está intervenido el deudor.
Está intervenido.
Está intervenido incluso en muchas ocasiones.
Tiene un gasto corriente.
Exacto. Tiene suspendidas sus facultades. El administrador concursal es la persona que dirige, igual que una empresa, el administrador es el que dirige a esa empresa. Con las personas físicas ocurre lo mismo. Hay que someterse de alguna forma a esta figura.
Pues, señoras y señores y queridos oyentes, el tiempo se nos fue volando. Se nos pasó la hora, Dios santo. Vamos a hacer una conclusión. El acuerdo de acreedores es una herramienta legal que pretende dar un apoyo a los emprendedores talentosos que alguna vez hicieron empresa desde la nada, parafraseando un poco a Alejandro, que hicieron empresa contra viento y marea, generaron riqueza, generaron puestos de trabajo y no pudieron llegar a más. Este acuerdo de acreedores y esta segunda oportunidad pueden volver a emprender y a reciclar su experiencia. Pues, queridos oyentes, mil gracias a ti, Yolanda.
Gracias a vosotros por la invitación.
Por venir, gracias, Román, gracias, Alejandro.
Gracias, muchas gracias a vosotros.
Se nos hizo corto el tiempo. Mil gracias, Gemma.
Nada, encantada siempre.
Corticos en nuestras exposiciones. En 30 segundos, por favor, tu web y número de teléfono o dirección para que los oyentes contacten, Alejandro.
Pues, falconabogados.com.
Sí.
Y el teléfono 91-781-2728. Allí, pues bueno, encantado de atenderles.
RZS.
RZS, tenemos oficina en Madrid y en Sevilla. Nuestra web es rzsabogados.com y el teléfono, bueno, en este caso yo vengo de Sevilla, pues el 954-2950-58.
Bien, ¿y @integra?
@integra.es. Y el teléfono 91-548-9540.
Bien, nuestros agradecimientos para nuestros queridos invitados. Como siempre, nos estaremos viendo dentro de 8 días. A nuestro técnico de sonido, Carlos Chinchilla, muy, muy amable por su grata colaboración. Nos despedimos con una frase que dice: en la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada. Así que adelante, queridos oyentes, siempre positivos y creciendo. Les dejamos con más música de Navidad. Les habló Enrique Poveda, Radio Inter, tu radio.